A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Señoras y señores, muy buenas tardes, un placer saludarlos. Los saludamos aquí desde Radio Metrópoli en el 1150 de AM y a través de notisistema.com, donde ustedes nos pueden sintonizar no solamente en vivo y a través de internet, sino también en las distintas repeticiones de nuestro programa y en el podcast. Y no solamente este programa, toda la programación de Radio Metrópoli, usted puede volverla a disfrutar simplemente accesando a www.notisistema.com. En esta oportunidad está Víctor Morales en la operación técnica y atendiendo las líneas telefónicas, ya está lista como siempre nuestra querida compañera Naomi Zamorano, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, son nuestros teléfonos convencionales. También tenemos una vía de comunicación alterna, que es a través de mensajes vía WhatsApp, a un teléfono exclusivo para nuestro programa, que es el 33-18-34-79-40. 33-18-34-79-40, exclusivo para mensajes y, por supuesto, pidiéndoles que sean breves, que sean concisos, para poder dar lectura completa a todos esos mensajes que hayan llegado. Los saludamos, sus anfitriones, sean ustedes bienvenidos. Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano. Rosy Bella, 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 muy buenas tardes.
¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Así es, ya iniciando este programa en esta tarde de mucho calor, pero estamos esperando que se pasen una hora con nosotros, bueno, que les guste lo que hemos preparado para ustedes.
El último reporte meteorológico aquí en Guadalajara es 37.5 grados a la sombra, así que ya se imaginará. Cuídense mucho de las islas de calor, sobre todo esos lugares en donde uno va transitando o caminando y que están rodeados de edificios. Obviamente el reflejo de los rayos del sol hace que se incremente todavía la temperatura. Cuídense mucho, traten hasta donde puedan de estar hidratados, tomando agua fundamentalmente, y cubrirse su cabecita, por favor, con una sombrilla, una gorra, un sombrero, una pañoleta, porque de verdad los rayos ultravioleta están tremendos. Y también les recomendamos el uso de el bloqueador solar, que tenga SPF, sobre todo si se puede, por lo menos de un 30-40% hacia arriba, porque eso les va a ayudar mucho. Los rayos ultravioleta del sol son muy, muy dañinos. Bueno, pues esta tarde tenemos para ustedes la sección de El Tranvía de los Recuerdos. Lupita Pérez Rubio Navarro nos va a traer en su sección de las tradiciones, una tradición oriental que espero que les guste. Tendremos también la televisión de la bella época con la licenciada Rosy, y tendremos como siempre la música. Hoy tendremos música para niños y también una pieza musical en piano, si es que nos queda el tiempo, interpretada por el maestro Floyd Kramer. Así que vamos, si les parece bien, iniciando nuestro programa, Rosy Bella, con un paseo por el tranvía de los recuerdos, no sin antes comentarles que nuestra imagen de estado de esta tarde tiene, ya saben, generalmente relación con el tranvía de los recuerdos. Es una imagen que nos enviaron que nos muestra al antiguo seminario conciliar de aquí de la ciudad de Guadalajara, que se encontraba en la avenida Hidalgo, a un costado de lo que hoy es el Museo Regional, y en un tiempo ahí estuvo también la Biblioteca Pública del Estado, que después llevó el nombre de Biblioteca José Cornejo Franco. Esta imagen le vamos a explicar en el tranvía de los recuerdos, más o menos de cuándo data, de qué fecha es. Así que, si les parece bien, le pedimos ahora a don Víctor que ponga en marcha el tranvía y vayámonos jubilosos a pasear. En aquella Guadalajara, el Día del Estudiante, el 23 de mayo, significaba una situación complicada. Por un lado, el gusto de los estudiantes, pero por otro también el alboroto y la preocupación de comerciantes y de los tapatíos, porque veíamos pasar camiones llenos de estudiantes que se sentían orgullosos de haber interceptado el vehículo para cambiar así a su gusto la ruta, pasear por toda la ciudad, llegar a las tienditas y hacerse gratuitamente de refrescos y cervezas y andar paseándose ahí por todos los rumbos de la ciudad gratis a costa de quebrantar el orden y la consabida pérdida de ingresos tanto de los concesionarios de las rutas del transporte urbano, de los camiones refresqueros y también de las tienditas. No solamente esos desmanes había, también un buen tiempo hubo en que se hacían las llamadas grajeadas o las trasquiladas, que eran las novatadas o las bienvenidas a los estudiantes de nuevo ingreso en la universidad, y que invariablemente, como decíamos, eran trasquilados por los más grandes. Sin embargo, dejemos esos episodios desafortunados y tristes y enfoquémonos a un breve paseo histórico que tiene más sustancia y más cultura en relación con el Día del Estudiante. En la Ciudad de México, la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México se encontraba en el Colegio de San Ildefonso. Allí surgió un movimiento que buscaba la autonomía universitaria, porque la ley orgánica preveía que el ministro de Instrucción Pública era designado por el gobierno y era el rector de la universidad, y se requería que fueran los órganos internos, sin ninguna intromisión gubernamental, los que decidieran la integración de las autoridades universitarias. Además, ese movimiento estudiantil rechazaba que se incrementara un año más la Escuela Nacional Preparatoria. Antes era de 2 y se pretendía que fuera de 3 años. También que se modificaran las formalidades para los exámenes profesionales de jurisprudencia. De esta manera, el 23 de mayo de 1929 surgió el movimiento estudiantil que trajo como consecuencia la refundación de la universidad, aunque esto sucedió un poquito más tarde, el 10 de julio de 1929. Y como recuerdo a ese movimiento, se extendió la costumbre de celebrar el 23 de mayo el Día del Estudiante, aunque es preciso dejar muy en claro que fue el presidente Emilio Portes Gil quien decretó la autonomía de la universidad precisamente un día antes, el 22 de mayo de 1929, pretendiendo de alguna manera sabotear el movimiento estudiantil. Bueno, pues a partir de esa fecha adquirió el nombre la Universidad Nacional Autónoma de México. También es preciso recordar que la UNAM se fundó a instancias del maestro Justo Sierra. Esto fue el 22 de septiembre del año 1910. Y bueno, la UNAM es la heredera de la Real y Pontificia Universidad de México, que estaba en la calle Moneda número 2, en lo que hoy es el Centro Histórico del antiguo Distrito Federal, y fue fundada el 21 de septiembre de 1551, en tiempos del virrey don Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón. En ese momento solo era Real Universidad de México. Lo de Pontificia lo recibió tiempo después, en 1595, gracias a la bula del Papa Clemente VIII. Su lema es: por mi raza hablará el espíritu, y su mascota es un puma. Y para evitar confusiones, hay que recordar que la Universidad de Guadalajara es la segunda universidad más antigua de México. Se fundó el 3 de noviembre de 1792 como Real Universidad de Guadalajara. Esto a instancias del inolvidable Fray Antonio Alcalde y Barriga. El lema de la universidad es: piensa y trabaja. Su mascota es un león, y cada universidad tiene su lema, su propia mascota. Por ejemplo, la Complutense de Madrid, la famosa Docta, el lema es: la libertad ilumina todas las cosas, y la mascota es un cisne. Bueno, como dato de interés local, la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara estableció sus instalaciones, o las inauguró, en el complejo arquitectónico de lo que era la Glorieta a la Normal, el 4 de junio de 1962. Y esto fue gracias a las gestiones de quien entonces era director de la facultad, el licenciado Manuel Bailón González, padre de dos estimados notarios amigos personales. Cuando se puso en marcha el nuevo edificio, era presidente de la República don Adolfo López Mateos, era gobernador del estado el profesor don Juan Gil Preciado, el rector de la universidad era el doctor Roberto Mendiola, y en ese momento la dirección de la Facultad de Derecho quedó a cargo de don Ignacio Maciel Salcedo, quien tiempo después también fue rector de la UDG. El secretario era el licenciado Ramiro Morfín Ponce, a quien muchos juristas lo recordamos porque presidió durante un tiempo el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco. A finales de la década de los 60, muchos estudiantes acudíamos a la Biblioteca Pública del Estado, que tenía adjunta su propia hemeroteca. Se encontraba ubicada en la calle Hidalgo, esquina con Pino Suárez. Allí estuvo, fíjense, desde 1894 hasta 1975, en que cambió de sede a la avenida 16 de septiembre 849, enfrente del Parque del Agua Azul. Finalmente, en el año 2001 se volvió a cambiar, incluso cambió de nombre, se le puso Biblioteca Juan José Arreola, en memoria de este destacado guzmanense, que por cierto fue director de la biblioteca entre el año 1999 y 2001. Anteriormente, el director de la biblioteca pública fue don José Cornejo Franco, oriundo de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Y bueno, a partir del año 2011, la biblioteca se encuentra en el Centro Cultural de la Universidad de Guadalajara, en Periférico Norte Manuel Gómez Morín, número 1695. Para terminar este repaso histórico, quisiera compartirles que la primera de las bibliotecas públicas que hemos tenido aquí en nuestra ciudad estuvo hasta finales del siglo XIX, más o menos hacia el año de 1891, en lo que era el antiguo seminario de Guadalajara, que posteriormente fue el Liceo de Varones, ahí por la calle Liceo, en el sitio que actualmente ocupa el Museo Regional de Guadalajara, ahí en Liceo de Hidalgo. Ojalá que este pequeño paseo histórico, que tuvo como tema el 23 de mayo, el Día del Estudiante, y acerca de las universidades, les haya agradado. Y ya nos escucharemos en otro tranvía de los recuerdos. Y mientras tanto, les quiero presentar una canción que nos solicitara Lucirenia Ontiveros. Lucirenia, que nos escucha allá en Rayón, en el Estado de México, y nos la pidió para su nietecita que nos está escuchando por allá en esta localidad del Estado de México, Lucirenia Ontivero Ruiz. Es una canción que está dedicada para Maciel Gómez, su nieta. Se llama El Pulpo Cocinero y la interpretan los Canticuénticos. Y de ahí nos vamos a un corte.
Debajo de las olas, con pinta de hechicero, revuelve sus mejunjes el pulpo cocinero. El pulpo cocinero da una voltereta y saca del sombrero su libro de recetas. Trabaja en la cocina muy sabiamente y a cada quien convida un plato diferente. Sacó para el poeta
el vuelo de un cometa,
sacó para el nervioso
un lindo perezoso,
para la preocupada
una varita de hada
y para el mentiroso
un moco pegajoso. El pulpo cocinero nos va a invitar, el pulpo cocinero que irá a sacar, el pulpo cocinero nos va a invitar, el pulpo cocinero que irá a sacar.
Sacó para el miedoso
un abrazo de oso
y para el despistado
un mapa dibujado,
para la generosa
sacó un jardín de rosas
y para todo el mundo
la gana de bailar. El pulpo cocinero nos va a invitar, el pulpo cocinero que irá a sacar, el pulpo cocinero nos va a invitar, el pulpo cocinero que irá a sacar.
El pulpo cocinero, mente prodigiosa, prepara en su caldero recetas milagrosas, haciendo malabares con ocho brazos, comparte sus manjares, regala sus abrazos para la aventura.
les enviamos un saludo afectuoso a nuestros sobrinos más pequeños de aquí de... Bueno, no, todavía tenemos otros más pequeños, pero bueno, son también pequeñitos. A Dante y Rafael, son hijos de don Sergio Espinosa Cortés. Ellos nos están escuchando desde Oregón. Y les, ahorita voy a poner otra canción de Cricri, pero la que me piden, porque ya tenemos la pauta fijada, se las ponemos la próxima semana con mucho gusto, y gracias por estarnos escuchando, y saludos por favor a su papá, don Sergio, saludos pues hasta Oregón. Gracias a la señora Leticia Peñalosa por sus mensajes, muchísimas gracias, muy amable señora. También le gusta, bueno, dice a Marta Vidio, que le gustaba más como estaba antes la el seminario conciliar. Bueno, muchas gracias Marta. Engelberto Aguilar, el maestro, dice, muy buenas tardes tío Abel y Rosibella, a todos los miembros del equipo también los saludo. Lo hago teniendo una gran porción de sandía para mitigar el calor, aquí estoy escuchando el programa, espero que le estén pasando ustedes muy bien, les mando un cariñoso saludo para todos, porque ya quiero disfrutar del tren de los recuerdos. Nos lo envió este mensaje poquito antes de iniciar el programa. Gracias maestro, gracias a Lupita también, a Manuel Sánchez, que dice que bajo la sombra del oloroso eucalipto está en una banca, esperando la llegada del tranvía rumbo a su destino, la tierra de los zapotes. Qué bella alegoría, don Manuel. Saludos hasta Santa Ana, California. Marlene Magaña, buenas tardes, con gusto los saludo. Estoy muy contenta y agradecida porque hoy es mi cumpleaños y estoy escuchando su programa, nos dice Marlene Magaña. Pues Marlene Magaña, muchas felicidades. Deseamos que se le esté pasando súper, muy festejada, muy contenta y muy feliz. Que Dios la llene de bendiciones a Marlene Magaña. José Márquez también se reporta desde Paramount, California. Un saludo a nuestro querido sobrino, a Marta Delia Palos Mendívil. También Gabriel Olmos Corona. Licenciado Abel, le habla a su hermano Zorro. Le mando un saludo y un abrazo para usted y para todo su equipo. La señora Contreras nos dice, ayer en la televisión alguien de la UNAM dijo que cuando están las temperaturas muy altas, el agua ya no es suficiente. Se necesita hidratación con suero oral y más si andan en la calle. Gracias, señora Contreras. Roberto Segura Loera. Licenciado Abel, qué buen programa están presentando esta tarde. Felicidades para usted y todo su equipo. Soy su servidor, Roberto Segura. Gracias, don Roberto. María Marta Bañuelos, un saludo muy afectuoso desde Jardines de la Paz. Toda la semana he estado en cama, pero ya voy de salida. Ayer fue aniversario del nacimiento de Fernando Soler y mando saludar a Lore de parte de Marta Bañuelos. Pues que siga recuperándose, que se restablezca plenamente, Martita. Tricia Gómez nos dice, Pati, me encantan sus dos programas, los escucho desde que iniciaron, ya han pasado muchos años. Una duda, licenciado Abel, sí, efectivamente, la respuesta es sí. Y gracias a usted por los programas, por estarnos escuchando. Pedro Vázquez Núñez, hola, buenas tardes, licenciado Abel y Rosy y todo su equipo. Como siempre, un placer, licenciado. Yo me acordaba que escuchaba de los levantones, los encabezaba el partido del PSUM. Al frente, el diario Oración, y muchos pretextos para saquear camiones de transporte y de refrescos. Es lo que comentábamos, don Pedro, en aquella época, era pues parte de los festejos, esto de festejos entre comillas, del Día del Estudiante, y sí, muchos antiguos de la comarca se acordarán que se subían, le platicaba a Rosy en la pausa publicitaria, que se subían, o sea, paraban el camión, bajaban al pasaje, y a veces hasta el chofer también, pero generalmente iban con todo el chofer y le cambiaban la ruta y llegaban a las tienditas o se paraban donde estaban los camiones de refrescos y les agarraban las cajas completas, Rosy, y a pues disque festejar, ¿no? Esa era parte de esa época. Claro, no quiero decir que ni que estaba bien ni que estaba mal, para mi gusto, pues mal, ¿verdad? Porque está quebrantándose el orden. Es simplemente un relato de lo que acontecía.
Claro, recordando lo que pasaba en ese tiempo, por supuesto.
Claro, y por supuesto que no se aprueba, ¿no? Al menos es mi personal opinión. También Jaime Morales se reporta desde Houston. Todo un pasaje histórico que nos regaló sobre el Día del Estudiante, la historia de algunas universidades, y en particular la Universidad de Guadalajara, para volver a escuchar su reseña en su Audioteca Metrópoli. Pues muchísimas gracias, don Jaime, por sus comentarios. Y tengo también con la licenciada Rosy mensajes. Llamadas.
Así es, nos llamó Carlos Tapia, nos manda saludos, dice, como siempre, excelente programa. Yo nací en el barrio de Analco, tengo 81 años, actualmente perdí mi vista, pero cada 8 días los escucho. Y tengo una pregunta, ¿saben en qué año se entubó el río San Juan de Dios?
Debe haber sido por ahí en el año 1923, 1925, no tengo la fecha exacta. Pero si alguien del público me ayuda, bien. Y si no, ahorita me pongo a investigar.
Muy bien. También Raquel Cortés se comunica, nos manda saludos. Dice, como cada sábado estoy escuchándolos. Y también Raquel Cortés le manda saludos a Rocío Reynoso y a Andrés Sánchez Murillo.
Muchísimas gracias. Y ahora les voy a presentar a Lupita Pérez Rubio Navarro. Y antes de presentar la canción voy a regresar porque tiene la canción una dedicatoria especial. Así que, mi querido Víctor, vamos primero con Lupita Pérez Rubio Navarro y después regreso aquí antes del corte para presentar la canción.
Hola, soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré de las costumbres japonesas más conocidas. Japón es sinónimo de identidad y tradición. Las costumbres japonesas son el modelo a seguir de muchos países occidentales, ya que si por algo destaca el país nipón, es por su hospitalidad y por su carácter respetuoso, organizado y honesto. Te platicaré de algunas de las costumbres japonesas más arraigadas y curiosas, para poder comprender la historia de un país donde conviven la vida moderna y las antiguas tradiciones. Estas son las 10 costumbres japonesas más destacadas. Dar las gracias por todo. Una de las costumbres japonesas que ningún ciudadano pasa por alto es dar las gracias por todo. Por ejemplo, agradecen antes de comer a todos los que han contribuido a que esos alimentos estén en la mesa, y lo mismo hacen una vez que han terminado. Llamar a alguien por su apellido. El respeto es una de las grandes virtudes. Para los japoneses, dirigirse a alguien por su nombre solo es aceptado cuando hay mucha confianza o amistad. Siempre que conozcas a una persona nueva, debes dirigirte a ella por su apellido, no por su nombre. Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta la edad al dirigirte a una persona, un aspecto muy importante dentro de la cultura japonesa. Descalzarse para entrar en casa. Dejar el calzado al entrar es una de las costumbres japonesas más antiguas y de las más arraigadas en todos los hogares. De hecho, muchas casas tienen una especie de cajón en la entrada principal, llamado henkak, para dejar los zapatos al entrar. Llevar un regalo al anfitrión. Ser invitado a una casa se considera un gran honor en Japón. Para agradecer la invitación, los japoneses siempre llevan un regalo significativo a los anfitriones, que no tiene por qué ser caro. No te olvides nunca de llevar un regalo si te invitan a un espacio tan íntimo como es una casa, ya que el no hacerlo se puede considerar como un acto de poca educación. Regalos envueltos con tela. Otra de las costumbres japonesas relacionadas con los regalos es que estos los envuelven con tela en lugar de con papel. Se trata de una tradición muy ecológica y decorativa que se llama furoshiki, que da nombre a la tela cuadrangular tradicional japonesa que se usa para envolver y transformar todo tipo de objetos. Formas de comer en la mesa. Un gesto muy común en los restaurantes japoneses es entregar un paño húmedo antes de servir la comida para limpiarse las manos, que se debe doblar después cuidadosamente y dejar retirado a un lado. De la misma forma, aunque hacer ruido al comer en muchos países occidentales es una señal de mala educación, pero en cambio en Japón es un signo de halago, ya que consideran que al hacer ruido el comensal está disfrutando de la comida. Propinas. Mientras que en otros países es común dejar propinas en el restaurante, en Japón no son socialmente aceptadas, ya que consideran que su deber es tratar al cliente lo mejor posible. De hecho, si lo intentas, pueden sentirse incómodos e incluso ofendidos. El reciclaje. Normalmente en su hogar, los japoneses tienen contenedores diferentes para papel, plástico o residuos orgánicos. Además, hay un día de la semana y un horario establecido para tirar cada residuo. Nada de basura en la calle. Al igual que el reciclaje, no tirar basura en la calle es una de las costumbres más respetuosas que se aprenden desde el colegio. Es raro caminar por la ciudad y encontrar restos de basura en el suelo, ya que la limpieza en Japón es una de las normas inquebrantables. Y por último, la puntualidad. Ser puntual es otra de las costumbres japonesas que se llevan a rajatabla en el país nipón, ya que por llegar tarde a una cita se considera una falta de respeto hacia las otras personas. Ahora ya conoces alguna de las costumbres japonesas más arraigadas. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
Muchas gracias, Lupita. Muy interesante la sección y más en esta oportunidad que hablaste de estas costumbres orientales japonesas, para ser más exactos, porque hay que aprender lo bueno de otras culturas. Muchos de nosotros a veces nos invitan a una casa y llegamos como, pues aquí llegó el rey, ¿verdad? No, siempre hay que llevar algún pequeño detallito, porque es un honor para nosotros que lleguemos o que nos den la bienvenida en una casa ajena. A ustedes les hemos dicho muchas veces, es un verdadero honor y privilegio que ustedes nos abran las puertas de su casa para escuchar a través de la radio nuestras voces, nuestro programa en general, y para nosotros es verdaderamente un privilegio. Lo único que no podemos ir a cada casa de ustedes a llevarles algo, pero pues desde acá, desde la radio, les estamos enviando nuestro corazón, nuestro afecto y la música, lo que tenemos aquí en el programa. Queremos, nos llegó un mensaje también de Miriam Torres desde San Diego, California. Nos dice qué bonita y alegre la canción que pusieron, me encantó, me puse a bailar mientras cocino, y dice que se siente ella, la señora Miriam Torres, muy contenta y agradecida con Dios porque le está dando la oportunidad de poder disfrutar de este programa en vivo, poder interactuar y convivir. Gracias por sus comentarios, Miriam, y la canción que escucharon se llamó El Pulpo Cocinero, con los Canticuénticos, una música para niños, y que se la dedicamos a Maciel Gómez, y a su abuelita nos la pidió, porque le gusta mucho a Maciel. Ellos nos están escuchando, Lucidenio Antivero Ruiz y su nieta, allá en Rayón, Estado de México. Bueno, también hay otra cumpleañera, ya saludamos a Marlene Magaña. Esta cumpleañera es una cumpleañera muy especial, una niña preciosísima, se llama Isabela Campirano Contreras, nos está escuchando, deseamos que seas muy feliz, que también estés muy festejada, que te la pases muy contenta, porque eres la alegría de tus abuelos, la alegría de tus papás, y eres la luz de la esperanza. Vas a ver que Dios te va a bendecir mucho, Isabela. Y aquí está la canción que nos pediste, ¿Cómo le va, señor Conejo?, con Francisco Gabilondo Soler Cricri, y nos vamos a una pausa.
Salta que te salta por el bosque, iba Doña Ardilla con una sombrilla azul. Entre la fragancia de los pinos y el perfume de eucalipto y abedul. Corre que te corre, pispireta, siempre tan coqueta para poner atención cuando en su camino se presenta la ocasión de entablar conversación.
¿Cómo le va, señor venado? ¿Cómo le va? ¿Qué tal ha estado? Espero en Dios que esté usted muy bien. Su mamá y su papá también.
¿Cómo le va, señora Ardilla? Qué linda está con su sombrilla. Cuénteme usted alguna novedad. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
¿Cómo le va? ¡Ah! Salta que te salta por el bosque, iba Doña Ardilla con una sombrilla azul. Entre la fragancia de los pinos y el perfume de eucalipto y abedul. Corre que te corre pispireta, siempre tan coqueta para poner atención cuando en su camino se presenta la ocasión de entablar conversación.
¿Cómo le va, señor conejo? Usted jamás se pone viejo. Es un milagro que se deje ver. Dígame usted, ¿dónde se fue a meter?
Pues ya lo ve, aquí engordando. Y así, así la voy pasando. Gracias a Dios, muy bien. ¿Y usted qué tal?
¿Y?
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
La Bella Época, y tengo una invitación para ustedes a las 4 de la tarde, terminando el programa. No le vayan a cambiar la sintonía, va a estar el maestro Polo Hinojosa con su equipo de especialistas en el programa de Automanía. Y a las 5 de la tarde, vean ustedes qué programón va a tener aquí nuestra queridísima Gaby Yanomé. En la invitación que nos hace el favor de hacernos llegar, dice: conoce a Cristo. Es incomprensible, incomparable, no importa a qué tipo de crisis te enfrentes, lo que más necesita es que tú te encuentres con Él. Mucha gente no lo conoce. Hoy les vamos a compartir quién es, para que puedas creer, para que tengas seguridad, para que tengas paz. Lo invitamos a escuchar su programa Cuéntamelo, y la invitada que tiene Gaby nos va a compartir cómo podernos acercar con nuestro Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. 5 de la tarde, aquí en Metrópoli, no se les olvide. Saludamos a don Gustavo Borja, Gustavo Borja Ochoa, que está por allá soportando el calor, allá por el rumbo de Zapopan, cerca del bosque de los Colomos. También queremos saludar y agradecer a la señora Gloria Ruiz, que nos escribe y nos dice: oigan, qué fuerte está el calor, hay que tomar agua y hay que estar en un lugar fresco, no estamos acostumbrados a estas temperaturas, me gustó la foto de estado. También voy a mandar un saludo lleno de afecto para el matrimonio de don Heberto Blanco y la señora María Elena Armas Jaime, que nos escuchan allá en la colonia Constitución. Un abrazo muy afectuoso. Lucirenia Ontivero nos dice: nos pusimos a bailar, muchas gracias, son ustedes lo máximo. Al revés, ustedes son lo máximo, se ven en un espejo. Así que saludamos a Maciel y a Lucirenia Ontivero Ruiz, allá hasta Región Estado de México. Gracias a Margarita Rosas por sus fotografías. La señora María Dolores Pérez, buenas tardes. Gracias por este tranvía que nos ha ofrecido. Me gustó mucho la canción del pulpo cocinero. Y antes de dejarle nuevamente el micrófono al licenciado Rossi, mejor vamos de una vez con la sección de Rossi, para que no nos atrasemos, mi querido Víctor. Así que vamos a la televisión de La Bella Época y de ahí nos vamos a un corte.
La nieta, el tío y la abuela, el padre de alta cuna, la bella madre de una familia muy normal. Si van a visitarla, no esperen una fiesta, así verán a esta familia tan normal.
¡Qué hermosura! ¡Qué dulzura!
En el año de 1964, una empresa productora de cortometrajes se lanzó al mercado televisivo con una serie que resultó una de las más exitosas en la década de los 60, llamada La Familia Addams, que en México se llamaba también Los Locos Addams. Integrada por Homero Addams, el jefe de la familia, un excéntrico millonario perdidamente enamorado de su esposa Morticia, quien es una dama refinada que trata de educar y transmitir sus buenos modales a sus hijos Pericles y Merlina. y la familia se complementó con el tío Lucas y la abuela, una bruja hasta cierto punto amigable. La casa tenebrosa, ¿a cuál más? Tiene un mayordomo llamado Largo, que cumple cabalmente con su trabajo y ayuda a Morticia a alimentar a sus plantas carnívoras. Toca el clavicordio y atiende con diligencia a los visitantes inusuales que acuden con algún motivo a la casa de la familia Adams. Y no solo eso, sino que además es el chofer y el consentido de la familia. Tienen varias mascotas, entre ellas un león, Cleopatra, que es la planta carnívora de Morticia, y la tarántula de Merlina, y dos pirañas llamadas Tristán e Isolda. La serie fue producida por la cadena ABC en capítulos en blanco y negro, con una duración de 30 minutos, y se transmitió de 1964 a 1966, en que fue cancelada. Fueron en total 2 temporadas y 64 episodios. Casi al mismo tiempo, la cadena rival, la CBS, sacó al aire un programa similar, La Familia Monster, y que tuvo un éxito comparable con el de los Adams. Mantuvieron cautivos a los televidentes durante sus años de transmisión, en una sana competencia que redituó en horas de diversión a los televidentes de la década de los 60. Los protagonistas principales fueron John Hastings en el papel de Homero Adams y Caroline Jones en el papel de su esposa Morticia Adams, en tanto que el personaje de Largo lo hacía el actor Ted Kaysen. La familia Adams o los locos Adams, una recordada serie de la televisión de la bella época.
La casa de esta familia muy normal.
Y así nos estamos encaminando ya a la recta final del programa. Los invitamos este domingo en punto de las 8 de la noche a escucharnos nuevamente en vivo en su programa los domingos de 8 a 10 aquí mismo en Metrópoli. La señora María Dolores Pérez nos dice: buenas tardes, a mí también me gustó mucho la canción del pulpo cocinero y disfruté con el tranvía porque me dejó un gran aprendizaje. Ana Luisa Fernández Vargas: bonita tarde, licenciados, qué bonita fotografía de estado y qué hermoso tranvía. De la canción que usted le puso a su nieta, ya no me acordaba de ella, de esa canción. Gracias por compartir. Y también dice que quiere enviar, bueno, felicitaciones a Isabela Campirano Contreras y también para Maciel Gómez. Muchísimas gracias por sus felicitaciones y se las hacemos llegar con mucho gusto, y ya la están escuchando. Gracias, Ana Luisa. Víctor Adrián Rivera García se comunica desde Iztapalapa, allá en la Ciudad de México. Un saludo, y verdaderamente sí hace calor, tanto aquí como allá, don Víctor. José Luis Muñoz Villegas, reportándome desde San Pedrito. Yo trabajaba en un mini súper en Lomas del Paradero y me tocó ser asaltado por unos estudiantes que ya traían un camión prestado. Es un mal recuerdo. Gracias por el tema. Saludos a todo el equipo. Pedro Vázquez Núñez: en aquel tiempo surgió un partido de izquierda y, bueno, pues aquí menciona algunos nombres, no tiene caso repetirlos, pero confirma que saqueaban camiones de refrescos y cervezas para todo como pretexto por el Día del Estudiante. Qué bueno que ya todo cambió. Coincido con usted, don Pedro, qué bueno que eso ya se acabó. Alma Rosa Vázquez Fonseca aplaude por la foto de estado. También saludamos a Carlos Guillermo Valencia y a su hijo, Juan Pablo Valencia Valencia, que nos dicen rete calurosas tardes. Pero eso sí, nuestros más frescos saludos a nuestros queridos tíos Rosibella y tío Abel. Qué padre este...
¿Mensaje?
Mensaje, sí. Sí. Aquí nos hicieron recordar a nuestro querido compañero Emilio Fernando Alonso cuando empezaba la narración de los partidos de fútbol. ¿Se acuerdan del Arrancan? Bueno, no sé si tú lo llegaste a escuchar. Y un saludo a nuestro querido amigo Emilio Fernando Alonso, si es que nos está escuchando. Jaime Morales nos dice que una costumbre japonesa que llama mucho la atención es cómo, después de asistir a eventos deportivos, siempre dejan limpio el espacio que ocuparon. Son personas que efectivamente respetan las normas. ¿Cuánta razón tiene, don Jaime? Es cierto. Saludamos también a Sarita Solórzano, a Sebastián Ruiz, a su mamá, a la señora Rosario. Dicen que están agradecidos por el programa. No, de verdad, nosotros les agradecemos que nos sintonicen, habiendo tantas opciones en la radio, en la televisión, y tantas cosas que hacer, y aquí están fieles escuchándonos. Muchas gracias. Arturo Arteaga, como cada sábado, licenciado Abel y licenciada Rosibella, los saluda su amigo el Zorro del Tapatío. Gracias como siempre, y si es posible, pónganos por favor la Sinfonía Inconclusa del Mar. Es una canción infantil de Piero, cantante argentino. Con mucho gusto la vamos a anotar y la próxima semana la tendremos por aquí. Gracias también a la labor que hace nuestro buen amigo don César Preciado. Por lo pronto les voy a poner esta canción también muy alegre de piano que se llama Heart and Soul y la interpreta el maestro Floyd Kramer. Al maestro Floyd Kramer con este tema Heart and Soul. Vamos ahora a agradecerle a don Jesús García su valiosísima ayuda. Nos da la respuesta acerca del entubamiento del río San Juan de Dios aquí en Guadalajara. Nos comenta que comenzó durante el mandato del coronel Miguel Ahumada entre 1903 y 1911. Específicamente, el entubamiento bajo la supervisión del ingeniero Miguel Marroquín y Rivera inició en el año de 1908. Agrega en su comentario, don Jesús, reciban un afectuoso saludo y a hidratarse. Yo de mi parte estoy tomando agua de Lima. Muy buen provecho, don Jesús, y muchísimas gracias por su valiosa aportación.
Bueno, también tenemos llamada de Verónica Sánchez, que nos manda saludos y nos dice, la sección de Lupita del día de hoy estuvo muy interesante, y quiero comentar que algunas reglas de la tradición japonesa la teníamos los mexicanos antes, a mí mis papás me las enseñaron. También Carmen Herrera Vázquez nos manda saludos, dice, me hicieron recordar cuando estaba en la primaria que después de hacer la tarea veía la serie de los Locos Adams.
Una serie muy padre, igual la de los Monsters, a ver si la semana que entra nos las pones.
Con la familia, otra familia.
Bueno, Eugenia Romero, buenas tardes, licenciado Abel, apenas los estoy sintonizando, ¿de dónde es la imagen? No escuché antes, perdón, no hay cuidado, Eugenia, es el antiguo seminario conciliar aquí en Guadalajara por la calle Hidalgo y Liceo. Rosa Mora. Buenas tardes, ojalá y los mexicanos imitáramos a los japoneses, son ejemplares. Todo es cuestión de querer hacerlo. Invito a su auditorio a clasificar la basura desde casa y llevarla a los puntos limpios y solo desechos sólidos reciclables. Aquí yo vivo por la calle Rogelio Bacon en la Colonia Independencia. Hay un basural tremendo y bueno, pues tiene mucha razón Rosa Mora. Debemos de tener conciencia de separar la basura y también depositarla donde debe de ser. Muchas gracias por su colaboración, ciudadana Rosa. Beatriz Miramontes Díaz, las escucho desde la colonia Insurgentes, bonita música, les mando un saludo. Jaime Morales nos escribe desde Houston, nos comparte una fotografía de una de sus hijas encontrándose con una compañera japonesa en la preparatoria y precisamente en Japón, y ahí podemos apreciar la limpieza de las calles. Gracias por compartir, don Jaime, estos tesoros personales y familiares. Dice don Jaime que su hija quedó maravillada por la cultura japonesa. Yo soy otro admirador de esa cultura, don Jaime. Lucidenia Ontivero Ruiz, saludos a Isabela Campirano. Felicidades y bendiciones de parte de Maciel y de Abueluz. ¡Qué ocurrente!
¡Qué bonito, Abueluz. Sí!
Muy bien, muy
que
bien.
Lucidenia es Abueluz.
Aplausos.
¡Qué bonito!
Lucidenia para Abueluz. Ramón, muchas gracias y le haremos llegar su felicitación. Ramón Ponce Huitrón, calurosos saludos para ustedes. Si pudieran saludar a mi nieta Brenda Siboney Ponce López por sus 14 añitos de vida. Es un amor de hija, estudiante y coopera a cuidar a su abuelita enferma. ¡Ah, qué ternura! Muchas gracias, don Ramón. Pues sí, por supuesto, Brenda Siboney Ponce López, te ponemos en el cuadro de honor, estrellita en la frente y te ponemos 10. Y
diez,
a ver si
diez.
Después ponemos una diana,
para tocarles su... Sí, sí. Una diana, claro. Porque se la ganan.
Sí.
Por supuesto que sí, como Brenda, sí, tiene su estrellita en la frente. Qué bonita niña.
Qué bonita niña, sí, es cierto. Sebastián Ruiz nos dice, una petición, después me puede poner una canción que la canción que cantan los niños de José Luis Perales. La anotamos también con mucho gusto, Sebastián, y se la voy a poner la próxima semana. Si no es el sábado, es el domingo. Acuérdense que el domingo es donde tenemos todas las complacencias. Irma Macías, buen día. Gracias por su trabajo y su tiempo, licenciado Bell y equipo. Saludos. Alan González nos pide una oración porque se siente muy delicado, trae problemas de insulina y el panorama nos dice no es bueno. Alan González, las palmeras se doblan pero no se quiebran, entonces no se me achicopale. Decía Cantinflas, no se me desavalorine. Lo vamos a tener presente en la oración. Sabemos también que nuestro público se va a unir y pronto se va a recuperar don Alan, ¿sí? Lo que pasa es que usted pues es muy muy melifluo, don Alan. Entonces debe sentirse orgulloso que está tan dulce, ¿verdad? Cuídese don Alan y que Dios le dé pronto la salud. Gloria Ruiz, que tengan un bonito sábado. Bonitas melodías, la de Kikri, y esta de los Locos Adams también. Marilu González también se reporta. Carlitos Valencia nos manda un audio, ya saben, lo vamos a escuchar terminando el programa porque luego se nos vicia por aquí la cabina. Muchísimas gracias por los audios que nos mandan y también los videos, que los vemos inmediatamente que termina el programa. No sé si tengamos por acá más mensajes, yo creo que no, y se está llegando la hora de irnos jubilosos, mi querida Rosibella.
Así es, está llegando la hora, se nos terminó esta hora rapidísimo, pero mañana tenemos dos, es por partida doble, 2 horas.
Este programa se me fue como agua de tamarindo, rápido.
Sí, como, sí, se deshizo como hielita bajo este tremendo sol.
No, sí, oye, qué calor. Y pensar que ahorita vamos a salir del calor. Vamos ya, porque ya van a ser las 4.
Ya, y hace mucho calor, hay que cuidarnos.
Dale, pues, hasta mañana.
¿No? Hasta mañana.
Hasta mañana, les agradecemos mucho a Naomi Zamorano, a Víctor Morales, soy Abel Campirano, y aquí los espero mañana domingo a las 8 de la noche.